Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Una frase recurrente de los británicos es que cuando hay niebla en el Canal de la Mancha, el que queda aislado es el continente. Bueno, pues la niebla se va a instalar de manera definitiva entre las islas y Europa después de un matrimonio que ha durado más de 40 años. Hoy la Unión Europea recibe una carta firmada por la primera ministra británica Theresa May, Mildred para los amigos, en la que dice que activan el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que nosotros nos bajamos del barco. Lo que ocurre en esencia es que se activa un complejo mecanismo que va a estar marcado por las negociaciones. A partir de ahora tenemos por delante 2 años de enormes incertidumbres y, como suele suceder en cualquier divorcio, hay que repartir los trastos. Va a haber que negociar miles de cosas. Va a haber que negociar, por ejemplo, el dinero que me debes tú y el que te debo yo a ti. ¿Qué te vas a quedar tú? ¿Qué me corresponde a mí? Lo más importante, ¿qué hacemos con los niños? Porque hay que atender a la situación legal de los ciudadanos y plantearse qué hacer con los 3 millones de trabajadores comunitarios que están en Reino Unido o qué pasa con el 1 millón de británicos que están en Europa, por ejemplo, tostándose al sol en el sur de España. Hablando del sur, ¿qué pasa entonces con Gibraltar? Bueno, solamente el tiempo nos va a decir si en última instancia Reino Unido ha hecho un buen negocio saliéndose del Club de los 28 o, por el contrario, la ruptura ha sido calamitosa. Porque, por un lado, están los que dicen que en este mundo globalizado los actores pequeños son cada vez más irrelevantes. Y por otro están los que defienden que la erosión sufrida como consecuencia del Brexit va a ser insignificante y que apenas Reino Unido lo va a notar. Lo que no va a ser insignificante y sí que se va a notar es lo que se está empezando a mover ya en las cárceles españolas con los terroristas de ETA. Esta mañana el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido un primer permiso extraordinario al que fuera jefe de los asesinos de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Saldrá de prisión ante la dificultad de movilidad de su padre por su avanzada edad. Dicen que es muy mayor. Es interesante recordar que el juez, en un auto, permite, en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Huelva, donde cumple condena, permite que salga durante el tiempo imprescindible para efectivamente visitar a su padre. Este mismo juez de vigilancia penitenciaria rechazó concederle este mismo permiso el pasado 3 de enero. En este informativo nos vamos a preguntar por qué ha cambiado tanto el criterio desde entonces. Miren, cuando los hijos de Fernando Buesa, de Fernando Mújica, de Gregorio Ordóñez, de José Luis López de la Calle, o los que hubiera tenido porque los hubiera tenido, seguramente, si hubiera vivido Miguel Ángel Blanco, cuando los hijos de estas personas quieren ver a su padre, no pueden salir de la cárcel. Tienen que ir al cementerio a llorar frente a una lápida. Porque todos ellos tienen algo en común. Todos ellos fueron asesinados por Chapote. Este viernes se presentan los presupuestos generales del Estado y previsiblemente van a contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que pide el acercamiento de los presos y manga ancha con los terroristas, porque supuestamente ETA se va a disolver el próximo día 8. El gobierno no ha dicho si esta opción está sobre la mesa, la del acercamiento. Nosotros no sabemos si hay algo a cambio. Pero, dada la situación en la que nos encontramos, la revisión de la situación de los presos a cambio de un pacto de estabilidad parlamentaria sería una mezquindad moral y un escarnio absoluto para las víctimas. Entendemos también que el resto de los presos españoles también están recibiendo este tipo de permisos penitenciarios y que los criterios también cambian, como en este caso que nos ocupa, en tan poco tiempo. No vaya a parecer también que un terrorista de ETA tiene más privilegios que sus compañeros de celda, que no lo son.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Todo en el día en el que Francesc Homs, portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso, se ha despedido de la Cámara Baja. Deja su escaño de diputado en aplicación de la sentencia del Supremo que le condenaba por la organización de la consulta ilegal del 9 de noviembre y cuya ejecutoria ha llegado hoy a la Cámara Baja. Dice Homs que se va feliz, pero antes de largarse cuenta de nuevo y carga de nuevo contra la justicia.
En el Estado español, defender según qué tipo de ideas acaba teniendo consecuencias penales. No es una consecuencia banal, ni mucho menos, ¿no? Es una consecuencia grave.
Con la misma condena, Artur Mas, por donde ha pasado ha sido por el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre la financiación irregular de Convergencia destapada en el juicio del caso Palau. Ante la Comisión de Asuntos Institucionales, el expresidente catalán ha entonado aquello de «yo no me encargaba de la financiación». Dice que no va a asumir responsabilidades políticas a menos que se lo pida su partido y respalda al extesorero de Convergencia, Daniel Osàcar.
Daniel Osàcar, que esta persona...
Esta persona en el juicio no ha cambiado ni un milímetro su versión. Muchos sí que la han cambiado a cambio de pactos con la Fiscalía para rebajar las penas. El señor Osàcar no.
El señor Osàcar no.
También en el Congreso de los Diputados la tensión hoy se ha desbordado. Vaya, si lo ha hecho, ha sido una mañana muy tensa. Escuchen.
Estamos hablando aquí hoy de desaparecidos, que era mi pregunta. Claro, y resulta que el director general de tráfico está desaparecido de una vivienda que no ha ocupado.
Señor Merino, le llamo a la cuestión por segunda vez. Y señor Merino, si no va usted a la cuestión, no seguirá usted en los 24 segundos que le quedan haciendo uso de la palabra.
Yo le pido que respete mi derecho a la libertad de expresión.
Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias.
Han escuchado a Ana Pastor reprendiendo a un diputado del Partido Popular que cargaba contra Podemos minutos después de que lo hiciera la vicepresidenta, preguntas de su portavoz Irene Montero.
Ahora sí que va a aplaudir, señor Iglesias. ¿Me podría decir que tienen los mismos modos y modales con otros miembros de su partido cuando no defienden sus principios con lo que usted considera la suficiente intensidad? Muchísimas gracias.
Palabras que han servido a Pablo Iglesias para llamar sinvergüenza a la vicepresidenta y acusar de filibusterismo al PP.
Nosotros hemos formulado preguntas educadamente, no nos han respondido a ninguna, han utilizado una intervención para preguntar al ministro, para atacarnos en un ejemplo de filibusterismo parlamentario que ha obligado a la presidenta a llamar al orden a un diputado del Partido Popular, y encima parece que el problema son nuestras formas.
Y también en el Consejo, el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados zanjaba de esta forma la polémica del piso de la Guardia Civil que pretende ocupar el director general de la DGT. Dije Juan Ignacio Zoido que está en su derecho.
Resulta que donde está el pabellón de la Dirección General de Tráfico es un pabellón muy grande y que le interesaba a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que está al lado de sus propias instalaciones, que son propiedad de la Dirección General de Tráfico.
Además, a preguntas de Ciudadanos, el ministro de Educación ha dejado claro que no aceptarán la discriminación alguna en base al nuevo decreto del plurilingüismo en Valencia, decreto que castiga con menos horas de inglés a los alumnos de niveles no universitarios que estudien en castellano. Íñigo Méndez de Vigo.
El ministerio no aceptará una respuesta que mantenga diferentes requisitos para conseguir la acreditación máxima de inglés en función del nivel de valenciano o de castellano que se imponga. Este ministerio y este gobierno va a velar porque en España a nadie se le discrimine.
Y como les hemos avanzado, haremos también parada en Reino Unido, donde Theresa May acaba de convocar y de invocar el artículo del Tratado de Lisboa, el número 50, que pone en marcha el Brexit. Momento histórico, ha dicho la Premier británica.
Hace unos minutos en Bruselas se ha entregado una carta al presidente del Consejo Europeo confirmando la decisión del gobierno de invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. El proceso del artículo 50 ya está en marcha y, de acuerdo con el deseo de los británicos, Reino Unido deja la Unión Europea.
Es noticia.
Miércoles 29 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
En Campo de Criptana, Ciudad Real, se investiga la muerte de una mujer y sus dos hijos menores por si es un nuevo caso de violencia doméstica. El padre también ha fallecido después de tirarse por la ventana del domicilio.
La Guardia Civil investiga dos supuestos secuestros virtuales en Sigüenza, en Guadalajara. En ambos se amenazó a las familias con que habían secuestrado a su hijo y en uno de ellos consiguieron el envío incluso de 800 euros a Chile.
El director general de Salud Pública confirma un nuevo caso de contagio de hepatitis A en Albacete. Se sospecha de un manipulador como origen del brote que hasta el momento afecta a 17 personas, 11 residentes en el mismo barrio.
El propietario de Inditex, Amancio Ortega, va a donar 320 millones de euros para adquirir equipamientos de última generación para la detección del cáncer. Dinero que va a distribuir su fundación entre las 17 autonomías con las que tiene un principio de acuerdo.
Y además la firma de hipotecas ha subido en enero casi un 17% y encadena ya medio año de aumentos. El número de hipotecas constituidas se situó en el primer mes del año en las 27.240, con Andalucía y Madrid en cabeza.
Y en cuanto al tiempo, hoy se esperan cielos despejados y temperaturas al alza en todo el país. Solamente en Galicia se esperan algunas lluvias que afectan al litoral y habrá que prestar especial atención al viento en el estrecho. Es lo más destacado en una jornada apacible en la que se van a alcanzar los 25 grados en Sevilla y Bilbao, mientras van a llegar a los 24 en Gerona, Huelva o Murcia. Tres menos 10 el deporte y vaya si viene caliente. Ayer no se esperaba, pero habló Gerard Piqué. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes y ya tenemos respuesta del Real Madrid a Gerard Piqué. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Es una frase textual de una fuente oficial del club que no emprenderá acciones legales contra el jugador pese a hacer acusaciones como esta.
El tema del Madrid, lo que no me gusta es ver, por ejemplo, en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí. La persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente pues con Cristiano el trato es diferencial, estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada.
Luego escucharán todo lo que dijo Gerard Piqué, la respuesta de Sergio Ramos y también la peligrosa situación de Argentina si Leo Messi ayer perdió ante Bolivia.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con lo de la banda terrorista ETA. La salida de la cárcel para ver a su padre, dicen enfermo, de chapote.
¿Quieres pagar 0 € por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Es noticia. Es radio.
Las pasadas Navidades, el terrorista de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, pedía a la justicia española salir de prisión porque su padre está, dice, gravemente enfermo. El asesino, entre otros, de Fernando Buesa, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco Garrido, cuyos asesinatos se cumplen, por cierto, este año ya 20 años, solicitaba esta medida excepcional para poder visitarlo. La decisión de otorgarle el permiso le correspondía entonces al juez de vigilancia penitenciaria, que emitió un auto el 3 de enero en el que se le denegaba el permiso. Han pasado 3 meses, solamente 3 meses, y ahora sí, se admite el recurso de reforma presentado por el terrorista Chapote y le permiten la visita a su padre. Lo hace después de haber recibido un informe del Instituto de Medicina Legal en el que acredita la dificultad de movilidad del progenitor por su avanzada edad. Más detalles, Maite Loureiro.
La Fiscalía no recurrirá a la salida de Chapote, el que fuera jefe de ETA, condenado a 450 años de prisión por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Fernando Mújica o Gregorio Ordóñez, entre otros. El Ministerio Público argumenta que estará en todo momento custodiado y que se cumple el requisito de tener un familiar enfermo, tal y como recoge el artículo 155 del reglamento penitenciario. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, le concede su primer permiso desde que ingresó en prisión y lo hace en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Huelva. Hace apenas 2 meses y medio, este mismo juez rechazó su petición. Ahora estima el recurso de Chapote después de recibir un informe médico sobre su padre que habla de dificultades para moverse por su avanzada edad.
Doña Consuelo Ordóñez es presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo. Bienvenida a Noticia, doña Consuelo. Buenas tardes.
Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la valoración que hace usted de la noticia sobre Chapote, bueno, que hemos conocido esta mañana?
Sí, yo me acabo de enterar también hace un rato. La verdad es que, bueno, yo lo primero que voy a exigir es estar notificada de esta situación, de este permiso, porque tenemos derecho conforme a la ley, o sea, siempre que las víctimas directas manifiesten querer ser informadas, y eso ya lo hemos hecho, tenemos derecho a estar informadas y luego hacer alegaciones o, en su caso, recursos. Y bueno, la verdad es que, claro, yo sí que quiero hacer alegaciones y, bueno, además, bueno, ya me enteraré de cuáles son los motivos de la Junta de Tratamiento, ¿no? Pero, bueno, es importante, ¿no? Si la Junta de Tratamiento se niega y luego yo aquí ya esto no será como para ponerlo en el recurso, pero yo quiero hacer una llamada de atención, ¿no? Hombre, o sea, mi madre es mayor, tiene 90 años, lleva muchos años impedida y, vamos, o sea, nadie se acordó de ella, para llevarla en un taxi a ver la tumba de su hijo, ¿entiendes? O sea, nadie se acuerda, o sea, no puede ni siquiera ir a ver la tumba de su hijo, porque es mayor y está impedida. Vamos a ver, que eres un asesino en serie, que eres un criminal, que eres además orgulloso de los crímenes que has cometido. Es que, lo siento, pues para eso está la cárcel, porque para eso está la cárcel. Sí, no vas a poder ver a tu padre ni otras cosas más, claro. Claro, mira a mi hermano, tampoco, mi hermano, ¿y qué hacemos con los muertos? ¿Qué has asesinado tú?
Doña Consuelo, ¿cree usted que algo está cambiando o que va a cambiar algo en la política penitenciaria en los próximos...?
No, en la política penitenciaria es imposible que cambie algo. O sea, yo lo siento, pero vamos, o sea, no... Además, bueno, es que como lo cambiaran, los tendrán enfrente, no, lo siguiente. En fin, o sea, que no se puede... En la política penitenciaria no se puede cambiar nada, nada, no.
Doña...
Nada, está todo además recogido perfectamente, los pronósticos favorables de reinserción... que son los únicos que pueden hacer cambiar la situación de un preso, ¿entiendes? Son un pronóstico favorable de reinserción. Y si no se da, y lo dice muy bien la ley, ¿en qué consiste ese pronóstico favorable de reinserción? Y ya está.
Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo Víctimas del Terrorismo, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Nada, a vosotros. Gracias. Chao.
Es un día importante en el Parlamento catalán, la comparecencia de Artur Mas marcada en rojo en el calendario, y ha reconocido allí el que fuera presidente catalán la existencia de casos de financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña. No ha negado que desde el Palau de la Música se hicieran donaciones a su partido, pero se ha defendido de las acusaciones según las cuales las adjudicaciones de obra pública del gobierno catalán se hacían dando trato de favor a empresas que pagaban esas comisiones a Convergencia. Dice que tiene plena confianza en el extesorero de la formación, Daniel Osàcar, metido, ya saben ustedes, hasta el cuezo en el caso Palau. Verónica Jorro.
Mas ha comenzado advirtiendo de que era la tercera vez que daba explicaciones en el Parlament por este caso y que no existía ninguna novedad más allá de los cambios de versión de algunos acusados a cambio de rebajas de penas. Además, ha señalado que sigue confiando en el extesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, que no ha cambiado en ninguna ocasión su versión. Por otro lado, Mas ha cargado con contundencia contra la Fiscalía. Para el expresidente, el fiscal intenta demostrar que Convergencia se financió irregularmente a cambio de obra pública, pero que no investiga la concesión de obra porque, según él, está bien hecha.
Yo les pregunto, ¿cómo es pot intentar demostrar?
Yo les pregunto, ¿cómo se puede demostrar que las donaciones que hacía Convergencia vía, por ejemplo, convenios, son a cambio de obra pública si no se investigan los concursos y la adjudicación de obra pública?
Si no se investigan los concursos y la adjudicación de obra pública.
Duras preguntas desde la oposición. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a Artur Mas que asuma responsabilidades. Desde el PP catalán le han acusado de desacreditar 30 años de convivencia y de destruir un partido político, mientras que desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha considerado que Mas hizo un clic ideológico para tapar la corrupción.
Y nunca había sido independentista, pero de repente se volvió independentista. Y usted había dicho cosas como que la independencia era anticuada, una frase que me encanta, que dijo usted, que es: no iniciaré nunca un proceso que divida en dos mitades a la sociedad catalana. Pero ahora de repente usted es el más independentista de Cataluña. Entonces, yo le pregunto, ¿usted no cree que hay muchos catalanes que pueden pensar que usted se ha vuelto independentista a medida que ha ido avanzando la investigación judicial de los casos de corrupción de Convergencia?
3 horas de comparecencia en la que desde la CUP le han dejado claro al expresidente que no se le persigue por independentista, sino por desafiar al régimen del 78, que según el diputado radical Benet Salellas le daba inmunidad.
Gracias, Verónica. Para Francesc Homs, el que fuera en su momento el número 2 de Artur Mas, sonaba desde hacía mucho tiempo el tic-tac del reloj. Se acababa su tiempo como diputado. El Tribunal Supremo ha emitido y ha remitido este miércoles al Congreso de los Diputados el auto de ejecución de la sentencia que condenó al portavoz del PDeCAT a 13 meses de inhabilitación por haber apoyado, ya saben, la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Hoy Homs se marcha. Lo ha hecho diciendo que esto no amedrenta a las instituciones catalanas, que van a celebrar el referéndum sí o sí, y otras muchas cosas que vamos a conocer. Congreso de los Diputados, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Homs reitera su inocencia, asegura que se le condena por hacer política y por todo ello no pedirá ningún tipo de medida de gracia.
Yo no voy a pedir el indulto al gobierno central, porque, vamos, primero sería reconocer una culpa que no tengo, desde el punto de vista ni jurídico ni político. Y hay otra cosa, oigan, que se llama dignidad.
Se escuchaban las voces de diputados de Esquerra Republicana y el PNV que le han acompañado. El portavoz republicano, Jon Tardà, hablaba de solidaridad.
Nuestra máxima solidaridad con el diputado Homs, denunciar la violencia judicial que se ejerce contra la ciudadanía de Cataluña que quiere cívicamente, pacíficamente decidir su futuro.
Y el PNVista Aitor Esteban hablaba incluso de que se revirtiese la situación vía suplicatorio.
Las causas que han llevado ante el Tribunal Supremo al diputado Homs y la sentencia, yo creo que la razón y toda la motivación ha sido política. Es el típico caso, por eso existen los suplicatorios, ¿no? Para que no se lleve al terreno de lo judicial algo que es estrictamente político.
El diputado Francesc Homs ya no asistirá mañana al Pleno del Congreso.
La sesión de control al Gobierno ha arrancado este miércoles con un duelo por todo lo alto. Duelo al sol entre las dos mujeres que más pasiones levantan en el Gobierno y también en la oposición. Soraya Sáez de Santamaría e Irene Montero han mantenido un intenso debate sobre la filtración de las escuchas al rey emérito, a don Juan Carlos de Borbón, y también sobre si el Gobierno está siendo chantajeado por el excomisario de policía Villarejo. La portavoz parlamentaria de Podemos ha intentado sacar de su terreno a Sáez de Santamaría y la verdad es que no ha terminado de lograrlo. Miriam Muro, Cámara Baja, buenas tardes.
Buenas tardes y todo ello un día después de que se conociese ese hartazgo mayoritario de los grupos parlamentarios con el circo de Podemos. La tensión hoy se ha desbordado. Irene Montero preguntaba a la vicepresidenta por cómo valoraba ella la difusión de las presuntas filtraciones sobre el rey Juan Carlos.
¿Cómo valora la vicepresidenta la difusión pública de presuntas filtraciones de escuchas al anterior jefe del Estado?
Que no está entre las funciones del Ejecutivo la tarea especulativa
y menos de hechos que ocurrieron hace 25 años cuando usted estaba en primero de infantil y yo en primero de carrera.
¿Es el comisario Villarejo uno de los filtradores? ¿Suponen estas filtraciones el cumplimiento de una amenaza a los servicios de inteligencia y a la corona? ¿Sabe si esas grabaciones pueden estar en manos del tertuliano Eduardo Inda? Y le digo que espero que me responda, porque si no, desgraciadamente tendremos que recurrir a un clásico refrán español que dice: el que calla otorga. Muchas gracias.
Muy bien.
Cuestionan a todos los que defienden la seguridad de los ciudadanos y defienden a los que la agreden. De palabra o de obra. Les preocupan más los que saltan el terrorismo que los que lo sufren, señoría.
Y en ese momento la cámara enfocaba a Iglesias, al que se le podía ver decir qué sinvergüenza a Soraya Sáenz de Santa María, pero el momento más tenso se ha vivido en el hemiciclo durante la sesión de control. Se producía después, cuando preguntaba al ministro del Interior un diputado del PP, Rafael Merino, quien abiertamente ignoraba su pregunta para cargar contra Podemos.
Se lo voy a explicar. Porque es que estamos hablando aquí hoy de desaparecidos, que era mi pregunta. Claro, y resulta que el director general de tráfico está desaparecido de una vivienda que no ha ocupado.
Señor Merino, le llamo a la cuestión por segunda vez. Y señor Merino, si no va usted a la cuestión, no seguirá usted en los 24 segundos que le quedan haciendo uso de la palabra.
Señora presidenta, yo le pido que respete mi derecho a la libertad de expresión.
Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias.
Continúa Pablo Iglesias con la polémica a su salida del Pleno, acusando de filibusterismo e incluso de matonismo a los diputados del Partido Popular.
Y además, en el Congreso hoy se han pedido explicaciones al ministro del Interior por el piso de la Guardia Civil concedido al director general de tráfico. Polémica destapada por La Sexta, al César lo que es del César, y que ha venido tomando temperatura en los últimos días hasta llegar hoy al Congreso de los Diputados. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una polémica, la de la concesión o no de esa vivienda, que ha intentado explicar el ministro del Interior primero en el Pleno a preguntas de PSOE y Podemos. Dice Juan Ignacio Zoido que no se ha cometido irregularidad alguna, ya que, aunque el director de la DGT estaba en su derecho de pedir una vivienda, la Guardia Civil finalmente no se la concedió.
El señor Serrano, cuando toma posesión, tiene un derecho histórico que venía teniendo a ocupar un pabellón, una vivienda, como lo han venido ocupando otros directores generales de tráfico. Y le aseguro que, según la información que se ha facilitado, ni el director general de la Guardia Civil ha tenido ese piso, de la Dirección General de Tráfico ha ocupado ese piso, ni tampoco la Dirección General de la Guardia Civil se lo ha concedido.
Ya después en el pasillo explicaba así por qué querían esa vivienda.
Él quería ejercer un derecho que tiene, que no se lo ha concedido este ministro, sino el derecho a ocupar una vivienda que tenían todos los anteriores directores generales de tráfico. Y resulta que donde está el pabellón de la Dirección General de Tráfico es un pabellón muy grande y que le interesaba a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que está al lado de sus propias instalaciones, que son propiedad de la Dirección General de Tráfico.
Sea como sea, pide Zoido a la oposición que se acabe ya con esta polémica, porque asegura nadie se ha saltado la ley en este asunto.
En el caso Gürtel hoy tenemos una sospecha sobre Francisco Correa, el presunto líder de la trama. Como saben, se encuentra en prisión y hay quien se malicia que habría recibido incluso visitas a la cárcel de personas que le habrían pagado para comprar su silencio y que no tire de la manta Fernando Lorente.
Buenas tardes, colea. Aún aquel extraño episodio, recordemos, el juez de la Mata reabrió la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP a raíz de una confesión de Correa. El cabecilla de la Gürtel explicó en el juicio por la pieza principal del caso que varias multinacionales, como ACS o HL de Gremont o Dragados, pagaron comisiones a la formación a cambio de contratos amañados desde los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, pero cuando pudo declarar en la instrucción reabierta, callada por respuesta, Correa dijo que seguiría colaborando, aunque no en esa cita, y el juez le reprochó textualmente que colabore a la carta. Una de las acusaciones personadas por los papeles de Bárcenas ha presentado un escrito ante De la Mata, parte de una publicación de la revista Interview, según la cual alguien habría enviado un coche lleno de dinero a Correa, que estaba dispuesto a confesar para comprar su silencio. El Observatorio Des requiere ahora al juez que solicite a instituciones penitenciarias el listado completo de visitas que ha recibido Correa desde que ingresó en la prisión de Valdemoro, condenado a 13 años por el caso Fitur. Además, pide que investigue quién pagó al empresario y de dónde salió ese dinero.
Y una cosa más. Esta mañana Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena, ha utilizado el pleno del Ayuntamiento para difamar a esta casa, a Libertad Digital y a Es Radio. Maestre nos acusa de ser un medio de comunicación ruinoso y de tener relaciones con la trama Gürtel. Primero vamos a escuchar a Rita Maestre.
De la confesión del señor Bárcena, su única manzana podrida, en el año 2013 ante el juez en una ronda de contactos que inicia en el año 2006 el señor Jiménez Los Santos, creo que es un buen amigo suyo, para financiar una ruinosa ampliación de capital para el ruinoso medio de comunicación Libertad Digital. Ángela Cebes y la señora Esperanza Aguirre, según la confesión de Bárcenas, acceden a mediar. En la contabilidad del Partido Popular, del señor Bárcenas, hay más de 400.000 euros de donantes del Partido Popular para financiar esta ruinosa ampliación de capital, que también tuvo la ayuda, de nuevo, del gobierno de la señora Aguirre, que le concedió no una, no dos, no tres, cuatro licencias de TDT para este medio, que finalmente tuvo que cerrar porque nadie lo veía en la Comunidad de Madrid.
Bueno, no vamos a decir nada sobre esto. Igual Rita Maestre espera que contestemos y que digamos que Podemos es esto, lo otro, o que les insultemos. Bueno, no vamos a decir absolutamente nada, porque lo mejor en estos casos es que lo digan nuestros abogados. Sony 25, continuamos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid, 99.1 FM.
Soy Arancha del Sol, y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nouvelle Anzulée. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nouvelle Anzulée. En farmacias, para farmacias y herbolarios.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más, 901 21 21 21.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles Adama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles Adama, tienda especializada en sofás, sillones, sillas, sofás cama, sofás piel y relax, dormitorios juveniles.
Muebles Adama, descubre todas las ofertas en nuestra tienda. General Ricardo 190, Metro Oporto.
Teléfono 91-525-2941. 91-525-2941. www.mueblesadama.com.
Atención, señora, caballero, ¿sufre usted de los pies?
Son anchos o vericados.
¿Usa plantilla ortopédica?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
En diferentes anchos y hormas.
Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com. Porque lo inteligente es andar cómodo.
Es que están riquísimas. ¿Todavía no conoce las anchoas de conserva Ana María? Son las ganadoras de la cata a la mejor anchoa 2016. Todo el mundo habla de ellas. ¿Dónde puede encontrarlas? Si usted es profesional, a través de Leonardo Vázquez. Llame al 91-661-1990. Recuerde, 91-661-1990.
Si en tu empresa necesitas liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902-80-87-85. Comunitae.com, la forma más rápida y transparente de descontar pagarés. 902-80-87-85.
¿Quiere comprar una alfombra? ¿40%? ¿Quiere limpiar sus alfombras, cortinas, tapices? ¿20%? ¿Restaurar una alfombra? ¿20%? Y más descuentos todavía en el outlet de alfombras de la calle Juan Álvarez Mendizábal 54. ¿Que quién? Hombre, los Fernández, que son muy amables y se lo recogen y se lo entregan a domicilio. Alfombraslosfernández.es, 91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Este 29 de marzo, miércoles, es una fecha muy señalada en el calendario porque es el día en el que Reino Unido inicia oficialmente su salida de la Unión Europea. Un camino largo, un camino tortuoso y lleno de incógnitas. La primera ministra británica, Theresa May, ha firmado ya el famoso artículo 50 para ponerlo en marcha. Carta que ya ha recibido el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, al tiempo que Theresa May, lo anunciaba en la Cámara de los Comunes.
This is an historic moment.
Esta es una decisión histórica, decía Theresa May, de la que no hay marcha atrás. El Reino Unido abandona la Unión Europea. Vamos a tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias leyes. Vamos a coger esta oportunidad para crear un Reino Unido más fuerte y justo, un país en el que nuestros hijos y nuestros nietos estén orgullosos de poder llamarlo hogar. La ruptura en contra de lo dicho por muchos políticos durante la campaña del Brexit está siendo y va a ser más problemática de lo que parece. Según han avanzado o avanzan los días, desde el referéndum sus mentiras están quedando al descubierto y evidencian la tremenda incertidumbre que la salida provoca en el país y en el resto del continente. A los británicos se les vendió que el Brexit no sería traumático y que solamente traería beneficios. Entre ellos, el fin de los conflictos nacionalistas y un refuerzo de la unidad del país. Evidentemente, nada más lejos de la realidad, porque después de que Escocia votara sí a la permanencia del Reino Unido, ayer mismo pidieron un segundo referéndum argumentando que la primera votación se produjo en otro contexto, antes del Brexit y antes de que la mayoría de los escoceses estuviera a favor de quedarse en la Unión Europea. Supuestamente iba a caer también la inmigración. Evidentemente tampoco está siendo así, al menos a corto plazo. De hecho, el país se expone a una caída de los inmigrantes europeos en favor de los que proceden de otros continentes y que en principio pueden traer, creen las fuerzas de seguridad británicas, mayores conflictos por el choque de culturas. Pero sobre todo, se habló de todo tipo de ventajas en materia económica. Sin embargo, nada más ganar, el sí no solamente se desplomó en bolsa, cayó también la libra, lo que provocó la pérdida de poder adquisitivo de los británicos, especialmente de aquellos que pasan sus vacaciones, por ejemplo, en Reino Unido. Y esto afecta también a las exportaciones que tiene en ese país. Se dijo también que Reino Unido podría destinar a sanidad los 350 millones de euros que supuestamente paga cada semana la Unión Europea. No va a suceder así, ni la cifra tampoco es correcta, ya que no se tuvieron en cuenta los reembolsos de la Unión Europea hacia Reino Unido. Se ve que se dijeron muchas mentiras. Y a todo esto se une la amenaza de varias empresas que estudian dejar la City para trasladarse a otras capitales europeas donde puedan seguir disfrutando de las ventajas de seguir en el mercado común. Para analizar las consecuencias del Brexit, hablamos con Javier Santa Cruz, profesor de Economía en el Instituto de Estudios Bursátiles. Señor Santa Cruz, bienvenido a las noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo esta salida del Reino Unido de la Unión Europea? Enseguida vamos de los detalles económicos, etcétera, etcétera, pero yo creo que es un día importante para el Reino Unido y sobre todo de mucha incertidumbre, ¿verdad?
Es un día muy importante, sobre todo porque en algún momento había que activar el Tratado 50, había que ver pues ese artículo, pues cuáles eran las circunstancias en las cuales se iba a firmar, se iba a mandar la carta, se iba a comunicar a la Comisión Europea que este proceso empezaba. Sin embargo, la realidad es que se está viviendo de una forma bastante tranquila. La gente, al fin y al cabo, los británicos no notan grandes diferencias en su nivel de vida y, desde luego, también en el día a día desde que se produjo el referéndum. Y, sobre todo, hay una conciencia colectiva de que este proceso no va a ir a ninguna parte. Es decir, es un proceso que va probablemente a ser dilatado a lo largo de los años y que llegará un momento en el cual pues haya que volver otra vez a la casilla de salida y probablemente haya que replantear de nuevo todas las cosas que se han hecho en el último año y medio.
Hay muchos ciudadanos británicos, ha habido manifestaciones, las hemos visto este fin de semana, que abogaban, dado que ya veían que Theresa May iba a firmar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que querían, en última instancia, que Reino Unido no saliera de la Unión Europea. ¿Tú qué? Estás en Londres ahora mismo y que conoces bien la mentalidad de los británicos. ¿Crees que hay muchos que se pueden haber sentido engañados en los últimos tiempos después de haber votado algo que creían que iba a ser una especie de Arcadia y que finalmente parece que no lo va a ser tanto?
Hombre, una parte de los votantes que optaron por el Brexit, desde luego estaban influenciados por un discurso el que tenía el entonces primer ministro David Cameron en torno a que iban los beneficios iban a ser mucho mayores que los costes, ¿no? Pero sí que es cierto que los costes desde el primer momento se han hecho notar y desde luego los propios partidarios del Brexit informaban de ellos. Por ejemplo, el caso de que volvamos a unos tratados de comercio donde no haya libertad total, donde se produzca un mal acuerdo con Europa, donde otros ciudadanos de otros países fuera de la Unión pues tengan unas mayores ventajas que los propios europeos. Es decir, las desventajas que tiene el que Reino Unido salga de Europa, la gente las conoce y sabe a qué nos exponemos. Pero la realidad y lo que estamos en este momento viendo es la terrible incertidumbre en torno a qué consecuencias prácticas esto va a tener. Es decir, el gobierno británico en casi un año no ha informado de cuáles son las consecuencias prácticas que va a haber. Por ejemplo, si se va a limitar el dar el número de la seguridad social a los comunitarios, uh-huh. Si los permisos de trabajo van a endurecerse, si se van a producir no visados, pero sí un cierto control de fronteras. Por ejemplo, una cosa fundamental que son los estudiantes europeos, si van a seguir disfrutando de los préstamos que el gobierno británico concede para poder tener los estudios y beneficiarse de las tarifas propias comunitarias, que son pues tres veces menos de lo que pagaría cualquier estudiante fuera de la Unión. Es decir, todo ese tipo de cosas ni se han aclarado ni probablemente se aclaren en los próximos meses y por tanto nos enfrentamos ante un proceso de una terrible incertidumbre que está afectando obviamente a las inversiones, pero especialmente en términos de qué va a ser, es decir, cuál va a ser la consecuencia práctica del día a día para cualquier británico que se levanta a las 7 de la mañana y tiene que ir a trabajar y tiene que coger el metro y tiene que estar en una empresa que probablemente sea multinacional y no sea una empresa nacional.
Javier Santa Cruz, desde Londres, desde la capital del Támesis, profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Un placer, gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos con los sonidos del día. Mucha actividad esta mañana en el Congreso.
Es noticia.
PP, PSOE y Ciudadanos se quejan de las formas de Podemos en el Congreso. Rafael Hernando.
Utilizar el hemiciclo para convertirlo en un circo lo único que hace es banalizar a la Cámara y por lo tanto pues yo lo que pediría es que todos reflexionen. Sé que la mesa está tratando este tema. Hay otras formas para llamar la atención que no pasan por montar o hacer del hemiciclo un tenderete o por estar haciendo aspavientos de forma permanente ante cualquier cosa o situación, ¿no?
El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, anuncia que su partido va a rechazar los presupuestos generales del Estado en la primera votación.
Como no haya rigor y seriedad en esto, nosotros no vamos a suicidarnos. Yo creo que esto se entiende. Pero
es algo parecido a lo que nos dijo la semana pasada Pedro Quevedo aquí en NES Noticia, NES Radio. Esquerra Republicana de Cataluña ha defendido esta mañana, claro, al condenado Artur Mas por el 9N, Joan Tardà.
Nuestra máxima solidaridad con el diputado Homs, denunciar la violencia judicial que se ejerce contra la ciudadanía de Cataluña que quiere cívicamente, pacíficamente decidir su futuro.
Sí, que se lo digan a los que atacaron la sede del Partido Popular. Y el ex primer ministro francés, Manuel Valls, ya tiene su candidato para frenar a Marine Le Pen en las elecciones del próximo mes de abril.
Sí, porque no hay que afrontar ningún riesgo para la República. Voy a votar por Emmanuel Macron. Asumo mi responsabilidad. No es una cuestión de corazón, es una decisión desde la razón.
Una cuestión de razón.
Son y 38, están pasando más cosas en toda España y es radio hasta allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar hablando de terrorismo yihadista. Datos facilitados esta mañana por el Instituto Elcano. Dicen que 23 mujeres han sido detenidas por pertenecer a Estado Islámico en España desde el año 2014. Más datos, Paloma Cuevas.
Buenas tardes. Los datos se remontan a 2014, cuando se produjo la primera detención de una mujer perteneciente al Estado Islámico en España. Carola García Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano, ha desvelado que la mayoría de ellas se ha radicalizado a través de las redes sociales o propaganda online y se implicaron cerca de un círculo íntimo. En muchos casos las captadoras son también mujeres para dar confianza. Carola García Calvo habla del perfil.
que la edad de los hombres implicados en el Estado Islámico en nuestro país asciende a más de 31 años, en el caso de las mujeres baja hasta los 24 años. Estas mujeres jóvenes movilizadas por el Estado Islámico son en mayor parte mujeres solteras. La estrategia de Estado Islámico de captar a mujeres jóvenes precisamente para que se trasladen al califato y contribuyan no solo a consolidarlo, sino a garantizar que se expandirá en el futuro.
García Calvo ha hablado de la importancia de las redes sociales. Las mujeres son más activas, son más propensas a expresar sus sentimientos. En esta línea cobra importancia los falsos matrimonios virtuales como método de captación. Un dato llamativo es que la mayoría de las mujeres radicalizadas en España antes han viajado a Marruecos, donde asientan su proceso de radicalización. Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, ha puesto el acento en que a pesar de que las mujeres no tienen importancia en números, sí la tienen en influencia. Son las que pueden influir en la familia y son más determinantes que los hombres.
Atención a este nuevo ejemplo de cómo el impuesto de sucesiones perjudica gravemente a las clases medias. Un hombre llega a perder la herencia de su padre y todavía le deben 90.000 euros a la Junta de Andalucía por el cobro de este tributo, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues sí, hay algo peor todavía que pagar impuestos por una herencia, y es hacerlo por un patrimonio que ya ni siquiera es tuyo. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Francisco Pacheco Millán y a sus tres hermanos. Han perdido el hotel que su padre les había dejado al fallecer en abril de 2010, malvendido en una subasta. Y aún así, tienen que lidiar con órdenes de embargos de todos sus bienes y un mar de deudas e intereses que crecen día a día. Lo más paradójico es que el inmueble, situado en el centro de Jerez de la Frontera, ha sido adjudicado por 8 veces menos del valor que le puso la Junta de Andalucía a la hora de calcular la liquidación del impuesto de sucesiones.
La Comisión de Investigación sobre el Fraude de los Cursos de Formación afronta su recta final en el Parlamento Andaluz. Es Radio en Sevilla. ¿Cómo están las cosas, Carlos Morillas?
Buenas tardes, Juan Pablo. Según el orden del día aprobado la pasada semana por la Junta de Portavoces, con el único voto en contra de Podemos, esta votación se va a sustanciar en esta jornada y arrancará con la presentación del dictamen por parte del presidente de la Comisión de Investigación, Julio Díaz, de Ciudadanos, quien contará con un plazo de 10 minutos para exponerlo ante el Pleno. Acto seguido intervendrán también por espacio de 10 minutos los portavoces de los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor representación, quienes se van a posicionar respecto al dictamen y a los votos particulares que lleven al Pleno. Una vez que esto concluya, se someterá a votación de la Cámara el contenido del dictamen. Cabe recordar que la Comisión de Investigación aprobó hace un par de semanas el dictamen final que ahora verá el Pleno del Parlamento Andaluz, en el que exime de responsabilidad política a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, fijando la misma para los expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
Las Cortes Valencianas aprueban la propuesta de Partido Socialista, Compromís y Podemos para exigir al Gobierno central el cierre de la central nuclear de Cofrentes. Es Radio en Valencia, Eva Mora.
Buenas tardes. El Partido Popular en las Cortes Valencianas ha presentado una enmienda a la propuesta de cierre de la central nuclear de Cofrentes, en la que plantea reactivar el plan eólico antes de programar el cierre de la instalación. El portavoz de Industria del Grupo Popular, Vicente Casanova, ha presentado la enmienda a la proposición que se debate hoy en el Pleno de las Cortes. También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables.
Una mujer y sus dos hijos menores han sido hallados muertos en su casa en Criptana, en Ciudad Real. Es Radio en Castilla-La Mancha, Vicente Casain.
Buenas tardes. Todo ha ocurrido sobre las 9 de la mañana de hoy. Una mujer y sus dos hijos de 5 y 8 años han aparecido muertos en su casa de campo de Criptana, en Ciudad Real. Según fuentes bien informadas, las tres víctimas han sido estranguladas en la misma casa en la que, al llegar la Guardia Civil, había un fuerte olor a gas butano. Aparentemente, se trataría de un nuevo caso de violencia contra la mujer. El presunto asesino, el padre de la familia, ha muerto tras precipitarse por la ventana de la vivienda. El hombre era conserje del Ayuntamiento de Campo de Criptana. En Castilla-La Mancha han fallecido ya 5 mujeres en lo que va de año.
Y una anciana ha estado conviviendo una semana en casa con el cadáver de su hijo. Ha sucedido en Asturias. Hasta allí nos vamos. Rita Artiñano.
Hola, buenas tardes. Una vecina de la calle Farmacéutico Ponga de la Felguera, de 77 años de edad, convivió con el cadáver de su hijo durante una semana. El cuerpo del hombre, de unos 50 años, está siendo analizado en el Instituto Anatómico Forense para conocer las causas de la muerte. La mujer, según han confirmado fuentes oficiales, padece algún tipo de demencia. De hecho, una vecina alertó a la policía local de que la mujer tenía miedo de que su hijo la matara. Los agentes se trasladaron al edificio y encontraron el cuerpo del hombre sin vida en un avanzado estado de descomposición. De hecho, los vecinos también habían denunciado el mal olor que salía de la casa. La Policía Nacional se ha encargado de abrir una investigación. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte del hombre.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, las nubes cubrirán todo el noroeste peninsular, donde podrían dejar lluvias. En la mitad oeste del país va a haber intervalos nubosos, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados. Habrá brumas en el litoral mediterráneo y el viento soplará con fuerza en el estrecho, Galicia y también en las Islas Canarias. Son 44. Una pequeña pausa y enseguida nos marchamos al Parlamento catalán. Por allí ha estado dando explicaciones a Artur Mas y queremos comprobar si ha convencido a los miembros de la oposición.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Don Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Bienvenido a Es Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Supone un paso para ustedes haber escuchado a Artur Mas esta mañana en la comisión parlamentaria decir que él nunca ha dicho que la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña sea impoluta? Vamos, que esté dando a entender que hay algún rasgo de suciedad en todo esto, por así decirlo.
Bueno, él se ha esforzado en dar a entender que podía no ser ético, pero que era legal. Y yo creo que eso queda muy desmontado con la pregunta que le ha hecho Inés Arrimadas. Que más no ha podido responder, que es, oiga, pues explíquenos por favor por qué le daban tantísimo dinero las constructoras, si no era a cambio de comisiones por la obra pública, ¿por qué les daban tanto dinero? Y esto, no lo sé, decía él, no lo sé, yo qué sé, pregúnteselo a ellos, decía. Claro, si dan millones al Palacio de la Música y no se lo dan a ningún otro partido más que a ellos, y luego hay abundantísima documentación en todos los juicios que demuestra que todo se hacía en consonancia con el otorgamiento de la obra pública, había correlativamente un pago por cada concurso que se les otorgaba, pues entonces, claro, él no ha desmontado nada, en fin, ha echado palabras, pelotas fuera, pero ha quedado muy claro que hay un vínculo clarísimo de comisiones en la obra pública mientras él ha sido presidente.
¿Qué coherencia hay entre decir esto que comentamos, que nunca ha dicho que la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña sea impoluta, y aún así que el presidente siga poniendo la mano en el fuego, que mantenga su plena confianza en el que fuera tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar? Porque no parece compatible decir las dos cosas en una misma declaración.
Bueno, es que cuando un político ya ha traspasado líneas en cuanto a la corrupción y en cuanto al incumplimiento de la ley, que recordemos que el señor Mas está condenado ya por desobedecer al Tribunal Constitucional, pues yo creo que le da igual decir una cosa y su contraria. Entonces él hace esta defensa del tesorero, porque hasta el momento ciertamente el tesorero es el único que no ha confesado en el juicio. Sí que lo han hecho otros gerifaltes de Convergencia, lo han hecho, y también lo hizo Macià Alavedra el otro día en otro juicio, que fue conseller de los gobiernos de Pujol, pero Osàcar se ha mantenido con la boca cerrada, y supongo que este es el homenaje que rinde Artur Mas a su tesorero, y ya vemos que los tesoreros en estos partidos que se han financiado ilegalmente son gente muy del núcleo duro del poder.
¿Qué va a pasar con los presupuestos en Cataluña?
Bueno, pues con los presupuestos va a pasar que muy probablemente terminen impugnados en el Tribunal Constitucional. Así lo pactamos nosotros con el Partido Popular en el Congreso, que se nos prestarán los diputados necesarios, como hemos hecho nosotros aquí, que somos la principal fuerza de la oposición, y dejamos al Partido Popular también unos diputados para que los llevasen los presupuestos al Consejo de Garantías Estatutarias, y yo creo que ahora en justa correspondencia pues también nos ayudarán en el Partido Popular dejando unos diputados para que podamos también impugnar nosotros estos presupuestos que con, que contienen la partida inconstitucional para hacer un referéndum ilegal, pues que los podamos impugnar en el Tribunal Constitucional. Muchas veces se reprocha aquí en Cataluña, tú has llevado esto al Tribunal Constitucional. Nosotros no acabamos de entender eso. Si ellos se ciñesen a la ley, no tendrían que tener ningún miedo de que se lleven las cosas al Tribunal Constitucional.
Uh-huh. Ese es el trámite en el que ahora mismo se encuentran los presupuestos, esperando resolución, uh-huh, por tanto, del Tribunal Constitucional, el defensor, uh-huh, de nuestra Carta Magna. Pero, uh-huh, si los echa atrás el Tribunal Constitucional, entonces, uh-huh, ¿en qué terreno nos estamos metiendo?
Bueno, esto, si nos alejamos un poco para que los árboles no nos priven de ver el bosque, pues tenemos que pensar que esto es un episodio más, una batallita en el seno de un conflicto bastante más amplio, que es el que está planteando la Generalitat de Cataluña con un continuo incumplimiento de las leyes, porque lamentablemente no es lo único que están incumpliendo, y también están vulnerando en el Parlamento el reglamento del Parlamento, intentando sofocar a la voz de la oposición para poder declarar la independencia con la mitad más uno de los diputados del Parlamento. Nosotros esto, ya le digo, Ciudadanos lo que hace es, en cada momento en el que pensemos que hay algo que podamos hacer en defensa de la legalidad y por mantener nuestro actual Estado democrático y de derecho tal y como es y como lo conocemos, allí estaremos. Pero son múltiples las batallas que estamos librando, y algunas son jurídicas y otras, yo creo que es donde tenemos que hacer el esfuerzo como partido político, son las políticas, intentando convencer a todos los catalanes que esto es una locura la que nos ha llevado, entre otros, Artur Mas, para tapar la corrupción, que eso también se lo ha dicho hoy Inés Arrimadas, que él se volvió independentista cuando vio claramente que tenía que tapar la corrupción con la bandera, y entonces tenemos que destapar un poco los ojos de aquellos que han pensado que con la crisis y con esto pues había una solución mejor para Cataluña, y nosotros creemos que lo mejor es que sigamos todos unidos en España y que trabajemos por un país mejor para todos y no para romper y dividir.
Y por último, he escuchado a algunos dirigentes de su partido decir que en Cataluña, en las calles, no hay violencia. Esta semana hemos visto un ataque a la sede del Partido Popular. Colocaron los jóvenes de la CUP, algunos pegaron algunos carteles e incluso dibujaron con un spray una bandera estelada, esto en la sede del Partido Popular. No le voy a contar nada a usted de lo que ha sufrido la sede de Ciudadanos en Hospitalet, porque, desde luego, ¿cómo se puede defender que no está pasando nada en las calles de Cataluña cuando las sedes de Partido Popular y Ciudadanos, sobre todo también alguna del PSC, están siendo atacadas de forma sistemática?
Sí, esto a lo que usted se refiere fue un escrache que hemos condenado inmediatamente por parte de Ciudadanos, y que suscribimos además un documento que lo suscribí yo como portavoz del partido en el Parlamento de Cataluña, lo suscribí junto con otros portavoces de condena a estos hechos. Esto fue un escrache. Nosotros también, como usted bien dice, no solo hemos sufrido en las sedes, también hubo un escrache Albert Rivera, que necesitamos la protección de la fuerza pública en La Garriga y convocado por la CUP. Esto es claramente un abuso de uno de los partidos parlamentarios, porque nosotros hemos visto otros scratches que hacen pues asociaciones, sindicatos, tal, y dices, hombre, pues se produjo un debate sobre el grado de, digamos, de intimidación o de coacción que suponen este tipo de acciones. Pero es que lo que resulta intolerable es que lo hagan el socio del gobierno. Y lo que resulta intolerable es que esté allí el micrófono de la televisión pública catalana preparado ya para dar cobertura a aquello que están haciendo que es coactivo, un grupo parlamentario que tiene otros cauces para expresarse políticamente que no sean los scratches. Por lo tanto, oiga, esto es una cosa muy específica de un partido parlamentario que es absolutamente condenable, pero lo peor es que son miembros del gobierno que va a la televisión pública y que las fuerzas de seguridad, pues oiga, al fin y al cabo dependen de los socios de estos señores también, ¿sabe?
Don Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Welcome.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que lo de ayer iba a ser una noche relativamente tranquila, partido amistoso, victoria de España por 2-0, 0-2 contra Francia. Se hablaría de la novedad del vídeo arbitraje, creíamos todos en la zona mixta, pero luego llegó Gerard Piqué y lo cierto es que cambió todo, absolutamente todo. Es que no sé, vamos, que se quedó a gusto contra el Real Madrid, vamos.
Mira que ha dejado grandes titulares y polémicas Piqué a lo largo de los últimos años, que nunca se ha mordido la lengua, pero los 7 minutos de zona mixta de ayer no tienen comparación. Empezó con una broma del VAR, del vídeo arbitraje y el Real Madrid.
Bueno, al final se resume en ir vestido blanco, ¿no? Pero
porque ayer el VAR había beneficiado a España, que vestía de blanco como el Real Madrid, para continuar realizando la siguiente acusación sobre el conjunto blanco, el palco del Bernabéu y los hilos que mueve Florentino Pérez.
Yo al Real Madrid lo que no me gusta son los valores que transmite. Lo que no me gusta es ver, por ejemplo, en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. La persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente, pues, con Cristiano el trato es diferencial, estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada. Y esto es este país, pero esto es así y ha sido así desde siempre. Como club, pues, ¿qué queréis que os diga? Entre unas de muchas cosas. O sea, tampoco vamos a pasar una lista como Mourinho. No, que hombre, que no. Sabemos cómo funciona. Tampoco hace falta aquí ahora empezar a sacar una lista. Tú, es una selección, os gusta mucho hablar del Madrid, ¿eh? Pero si me estáis preguntando vosotros.
Esta mañana los servicios jurídicos del Real Madrid han estudiado si emprender acciones legales contra Piqué. Consideran que ha sobrepasado los límites de lo permitido, pero no van a denunciarle. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Es una frase literal de una fuente del club. Piqué tocó todos los palos. También volvió a insistir en que el Real Madrid está siendo más beneficiado que el Barcelona en cuestiones arbitrales.
¿Cuándo me han favorecido los árbitros? Ah, pensaba en Liga. En Liga hace mucho, no me parece. O sea, a ver, me estáis discutiendo una remontada en 6-1 con el valor que tiene. Y no focalizáis en los árbitros. Y cuando el Madrid gana la Champions el año pasado con un gol en fuera de juego de Sergio Ramos, no se habla en ningún momento de este fuera de juego. O sea, me estás discutiendo esto. Porque nos podemos poner a tirar atrás en este país lo que le interesa hablar. Competimos en ligas distintas, pero como nosotros estamos luchando contra el Madrid, hay que comparar entre el Barça y el Madrid cómo funciona esto. Y ahí, pues discrepamos, punto, ya está.
Y tras Gerard Piqué apareció en zona mixta Sergio Ramos. No quiso entrar mucho al trapo, prefería hablar del partido, pero sí contestó finalmente a Piqué.
Y en este aspecto, pues lo que diga Piqué obviamente no va a cambiar, ¿no? Ni los valores de nuestro club, ni nuestro escudo, ni la historia, ni los títulos. Bueno, ya se verá, ¿no? Yo creo que en todos los palcos se mueven hilos, no solo en el del Bernabéu, pero si hacemos un balance general, yo creo que este año tienen más que callar que nosotros. Y Piqué no va a cambiar, obviamente, la historia de nuestro club, ni va a hacer retroceder el tiempo, ni nos van a quitar títulos. Creo que le queda también el blanco que le da esta cosa decirlo. Y no lo vamos a cambiar ya con 30 palos que tienen, ¿no? No están para hablar, y menos este año, ¿sabes? La verdad que no. De verdad, no me habéis preguntado nada por el partido, una cosa de loco. Piqué, ahora Raúl. Es una cosa de loco, de verdad. Me falta Iker y ya sería la hostia.
Esta noche en el primer palo podrán escuchar al completo todo lo que dijeron tanto Piqué como Sergio Ramos. Los dos que formaron pareja de centrales en la victoria de España por 0-2 ante Francia. Otro gran encuentro de la selección que notó la entrada de Gerard Deulofeu. En la segunda parte forzó el penalti del 0-1 y marcó el 0-2. Decisivo el videoarbitraje, que ha mejorado respecto al Mundial de Clubes de Japón. En apenas 30 segundos tomaron dos buenas decisiones al conceder el 0-2 y al anular el 1-0 que había anotado Griezmann. En Europa, además de este partido, destacó el homenaje a Ronaldo en Madeira, primera vez que Cristiano visitaba su isla natal, marcó un gol en la derrota de Portugal ante Suecia, y con ese tanto es ya el tercer máximo goleador en Europa con su selección. Está a 13 de Puskás, y lo más importante se produjo en Sudamérica. Argentina se ahogó en Bolivia.
Y así va Bolivia, en busca del segundo centro para Marcelo Moreno, no quiero mirar, Marcelo Moreno, gol de Bolivia.
2-0 perdió Argentina en La Paz, se complica su clasificación, ahora son cuartos, tienen 2 puntos más que el quinto, que se juega la repesca, y 2 más que el sexto, que se queda fuera del Mundial. Bauza, su seleccionador, está contra las cuerdas.
Bolivia ganando bien, y bueno, ahora a pensar en lo que viene. Estamos vivos y con mucho deseo de poder
Bauza podría ser cesado en las próximas horas. Ambiente muy malo en Argentina, y más después de la sanción sin precedentes a Leo Messi, que se perderá 3 partidos más si no hay rebaja. Fíjense cómo está la situación en Argentina, que se especula que detrás de la sanción está Diego Armando Maradona. Trabaja en la FIFA y no tiene una buena relación con Messi. Él lo niega todo.
Yo fui el tipo
el tipo más bardeado por la FIFA, por la enfermedad que tenía. ¿Me entendés? Y ahora acá no tengo nada que ver, no sabía ni que lo habían sancionado.
Fuera del fútbol, varias noticias. En baloncesto, el Valencia se llevó el primer partido de la final de la Eurocup ante el Unicaja. Este viernes a las 9 de la noche el segundo. Si gana el Valencia campeón, si gana Unicaja, habrá tercer partido en la Fonteta. Y en tenis, Rafa Nadal se clasificó para los cuartos de final de Miami. Ganó en dos sets a Mahut, 6-4 y 7-6. Ahora se enfrentará a Jock Sock. También se clasificó Roger Federer, que sudó para derrotar a Roberto Bautista en un doble 7-6. Y por cierto, Nadal ni Bautista estarán con España en la Davis ante Serbia, pero sí Djokovic, que ha confirmado su presencia.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 3, las 2 en Canarias, llevamos ya 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Última hora que nos lleva hasta Malta, donde el presidente Rajoy está de viaje. Allí se acaba de referir al Brexit que acaba de poner en marcha Reino Unido para salir de la Unión, Noelia Bautista.
Tras su reunión con el primer ministro maltés, actual presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, Mariano Rajoy, ha reclamado que la estadía de Reino Unido no afecta a los servicios de los que disfrutan los ciudadanos ingleses o europeos dentro o fuera de Reino Unido.
Nosotros queremos que todos los españoles que estén trabajando en el Reino Unido pues sean atendidos por los servicios públicos de educación, de sanidad, por los servicios sociales, igual que pensamos que el Reino Unido querrá que todas las personas que viven en España o en cualquier otro país de la Unión Europea pues también quieran disfrutar cuando lo necesiten de esos servicios públicos fundamentales.
Por cierto, que también ha contestado a la pregunta de si la inversión que anunció ayer en Cataluña supone un agravio comparativo con el resto de autonomía. Rajoy lo niega.
Ayer expliqué en Cataluña con meridiana claridad que una vez que hemos superado lo peor de la crisis económica, porque lo hemos superado, pues ahora ya estamos en condiciones de hacer y de poner en marcha más infraestructuras. Y dije, en el conjunto de España y también en Cataluña.
Por cierto, que en Cataluña ha dado explicaciones por la financiación irregular de Convergencia el expresidente Artur Mas. Nada ha dicho el expresidente catalán, más que yo no me hacía cargo de la financiación, como ha destacado Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, en este informativo hace unos minutos.
Había correlativamente un pago por cada concurso que se les otorgaba, pues entonces, claro, él no ha desmontado nada. En fin, nos ha echado pelotas fuera, pero ha quedado muy claro que hay un vínculo clarísimo de comisiones en la obra pública mientras él ha sido presidente.
Y un titular más, porque les vamos a informar también de que Francesc Homs, que hoy ha tenido que abandonar el Congreso por la sentencia del Supremo, no podrá solicitar la indemnización por cese a la Cámara Baja. La razón es que no cumple uno de los principales requisitos, que es haber ocupado el escaño durante un mínimo de 2 años.
Y en la cultura, la Academia Sueca ha confirmado que el cantante y compositor Bob Dylan va a recoger este fin de semana su premio Nobel de Literatura. Ya era hora, Laura Galdeano.
En diciembre, Bob Dylan fue el principal ausente en la tradicional entrega de premios Nobel, pero finalmente no se quedará sin su galardón. La Academia Sueca ha confirmado que Dylan aprovechará que tiene 2 conciertos en Estocolmo este fin de semana para recoger su Nobel de Literatura. La institución ha adelantado que el acto será íntimo, sin medios de comunicación, y que el cantante no pronunciará el obligado discurso al recibir el premio, aunque creen que enviará una versión grabada más adelante. Si no lo hiciera, perdería su dotación económica, unos $900,000.
Todo por nuestra parte, José Ramón de las Peñas ha estado en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Gracias por haber compartido las noticias con nosotros en la sintonía de radio. Gracias por su confianza. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.